Diariamente nos encontramos con situaciones que no sabemos cómo resolver y necesitamos respuestas a nuestras preguntas que hagan una verdadera diferencia en nuestras vidas. Y tal vez no te imaginas que la manera más confiable de encontrarlas es en la Biblia. Así que prepárate, pues de seguro Dios te va a hablar.
¿Ha escuchado usted alguna vez frases como "no soy un santo", "yo no soy un santo", para justificar el pecado? ¿O ha escuchado la frase "somos pecadores por naturaleza, eso es normal, todos nos equivocamos, eso es humano"? ¿O de pronto una expresión burlona como "tampoco es un pecado, eso tampoco es un pecado, qué exageración"? La palabra pecado incluso se ha tomado por poca cosa, algo sin importancia. ¿Más ha escuchado usted alguna vez que el pecado nos aparta de Dios? ¿Pero qué es pecado? ¿Sabemos lo que es pecado? ¿Entendemos qué es eso? Dice el diccionario que pecado es ejecutar algo malo o ser culpable de no llevar a cabo algo bueno. Y en otras definiciones dice, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo recto, de lo justo o de lo que es debido. La palabra hebrea chata y la palabra griega armatia significa que pecado es no dar en el blanco o desviarnos del objetivo. Eso significa pecado. Entonces, pensaríamos rápidamente que el pecado consiste en violentar un sistema de normas y valores que a la larga, si fue establecido y si fue puesto allí, debe ser por una razón lógica y coherente, ¿no creen ustedes? Pensemos en los sistemas de normas de una ciudad para controlar el tráfico, ¿cierto? Tenemos los semáforos, las señales de tránsito, y están puestos ahí como un sistema normativo que protege la vida de las personas. ¿O no es así? Si no hay un semáforo, el carro atropella al transeúnte y lo mata. Pensemos en el sistema judicial, aunque a veces no funcione, que fue instalado en la sociedad para sancionar las conductas delictivas, los robos, los abusos. Así ocurre en la constitución política, o en un colegio, o en una universidad. Hasta las organizaciones de delincuentes tienen normas para que las cosas funcionen, ¿o no es así? Lo mismo ocurre en una casa, en una familia. Cuando estábamos pequeños, bajo el mando de nuestros papás o de nuestros abuelos, nos decían, en esta casa, estas son las normas. O las cumple o se va. Así más o menos era. ¿Por qué? Porque hay normas, porque hay valores. Porque donde no hay reglas claras, reina la anarquía y el desorden. No hay estructura, no hay piso y no hay nada. Pero donde hay normas claras, donde hay reglas definidas, reina la armonía y el orden. Porque como decían las abuelas, son mejores las cuentas claras y el chocolate espeso. Lo mismo ocurre con el sistema de normas y mandamientos que están en la Biblia. Dios estructuró desde el principio un sistema de normas que empezó con un solo mandamiento. Quiero contarles algo. Muchas personas dicen, los mandamientos son muchos, muy difíciles de cumplir. ¿Ustedes sabían que Dios, cuando creó el mundo, solo le dio a Adán y a Eva un único mandamiento? Les dijo, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra, sométanla y dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Eso lo dice Génesis 1:28. Y únicamente entregó una prohibición, dio una prohibición y dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberán comer, pues el día que coman de ese árbol ciertamente morirán, dice en Génesis 2:16. Ese era el único mandamiento que teníamos. Existimos tres clases de personas en la tierra. Los que ignoramos lo que es pecado, porque no sabemos qué es, y no sabemos cuáles son las consecuencias que trae el pecado para nuestra vida. Tres clases de personas. Una, los que no creen en Dios y por supuesto no dan crédito a la Biblia. Otro tipo de personas son aquellos que dicen que creen en Dios, pero consideran que las Escrituras son un texto obsoleto, escrito por manos humanas y no por inspiración divina. Y una tercera clase de personas son aquellas que, conociendo las Escrituras y manifestando ser personas de fe, pecan voluntariamente y no obedecen la palabra de Dios. Todos estamos en algún grupo de esos tres y al final nos comportamos de la misma manera, pues de nada sirve creer en Dios si no conocemos y obedecemos su palabra. En Juan 14:15, Jesús dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. En Juan 14:23, el Señor Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, y estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino que son del Padre. En Juan 15:10, el Señor dijo: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y en Primera de Juan 3:23 dice: y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos su palabra y sus mandamientos, y hacemos lo que a Dios agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está escrito en la Biblia no pasó de moda, que lo que está escrito en la Biblia no es obsoleto, que está vigente para su vida y para mi vida. Y la palabra de Dios es el freno de mano seguro para no llevar una vida accidentada y llena de tropiezos. Piensa en su vida. ¿Cómo es su vida? Una vida desordenada, llena de tropiezos, de problemas, de angustias. Sale de un lío y se mete en otro lío peor. Eso es una vida accidentada y llena de tropiezos. Algunos pecamos por desconocer, otros por ignorar y otros por infringir. Les voy a dar un ejemplo. Piensa en un hijo, alguien que vive en un hogar como cualquier hogar en esta ciudad. Imagine que ese hijo desconoce todas las normas de la casa. No se acerca y no sabe que hay un horario para comer. Desconoce que hay unas normas en su casa, o quehaceres básicos para mantener el orden y el aseo. Entonces, como no tiene ni idea cuáles son las normas de la casa, empieza a reinar la anarquía, y en poco tiempo esa casa está hecha un chiquero, o como dicen acá los caldenses, un flequero. Ahora pensemos en otro tipo de persona, un hijo que sabe las normas, conoce los horarios de convivencia, pero sencillamente hace como si no existieran. Las ignora, las pasa por alto, y en poco tiempo su casa está hecha un chiquero. ¿Hay diferencia entre el que conoce y el que no conoce? El que conociendo desobedece, y el que al no saber nada no obedece, no hay diferencia. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Terminamos con la casa hecha un chiquero porque desconocemos que la palabra de Dios nos guarda, que la palabra de Dios nos libra, que la palabra de Dios nos protege. Muchas personas dicen que los mandamientos bíblicos son demasiado difíciles de obedecer, o que son muchos. Algunos dicen que son 10, otros dicen que son 600. Pero la verdad es que los mandamientos están ahí para protegernos. Y el Señor los instaló porque la maldad del hombre aumentó. Tanto aumentó la maldad del hombre en la antigüedad que el Señor tuvo que llamar a Moisés al monte Sinaí para decirle cuáles eran las normas de la casa, porque antes de eso el Señor no lo había instaurado. Y en esa época el Señor incluso tuvo que mandar un diluvio para limpiar la tierra de tanta violencia, de tanta inmoralidad sexual, de tanto egoísmo, de tanto odio, de tanta crueldad. Y algo muy parecido es lo que está ocurriendo ahora en nuestro planeta. Entonces, envió por medio de Moisés la ley, donde hay normas para muchísimas situaciones de la vida. Pero vamos a hablar de los 10 mandamientos, de los más importantes. Y usted que está ahí escuchando, piense cómo está usted en la obediencia de los mandamientos básicos. Dice la palabra en el Éxodo: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclines ni adores nada que no sea yo. Yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Cuando tus padres son malvados, cuando los padres son malvados y me odian, dice la palabra, yo castigo a sus hijos hasta la tercera generación. Mas cuando me aman y cumplen mis mandamientos, yo le muestro mi amor hasta por mil generaciones. Hágame el favor esa exageración. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día sábado o domingo para consagrarlo al Señor. Usted guarda un día para Dios. Usted ama al Señor su Dios con todo su corazón. O usted se ha inclinado ante la estatua, ante el santo, ante el fetiche, ante la matica que le dijeron que le iba a traer suerte. ¿Usted sabía que eso es serle infiel al Señor? Y que Él es Dios celoso, tan celoso como podemos ser nosotros cuando tenemos una pareja y esa pareja nos deja por alguien más, nos abandona y lo vemos dándose besos con alguien más. ¿Usted alguna vez ha vivido eso? Pues así se siente el Señor. Así se siente cuando lo dejamos de lado para ir donde una bruja, para ir donde un brujo, para hacerle una novena a un santo. Así se siente el Señor. Dice el Señor: trabaja 6 días y hacen ellos lo que tengas que hacer, mas en el séptimo día descansa y ámame y adórame y escucha mi palabra. ¿Usted lo hace o solo está preocupado por conseguir dinero 8 días de la semana y vuelve a comenzar? ¿Ha parado usted para hablar con el Señor? Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra. No mates, no cometas adulterio, no engañes a tu esposa, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. La mentira que está tan presente siempre en nuestra boca, siempre hablando mal de alguien más, siempre diciendo algo del otro, que nos cae mal, que es un tal por cual, que hizo esto, que hizo aquello, el chisme. No codicies la casa de tu prójimo, la envidia, porque él tiene y yo no, porque a ella le tocó un marido tan bueno y a mí me tocó este marido borracho. No codicies ni la esposa, ni el esclavo, ni la esclava, ni el buey, ni el burro, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Y estos son apenas 10 de los muchos mandamientos que el Señor dejó. Sin embargo, muchos de nosotros estamos imposibilitados para obedecer. Y lo sé porque yo estoy ahí también. Muchas veces me levanto y digo, Dios, esto es muy difícil. Amar a la gente que nos hace daño, Señor, ¿por qué nos pides algo así? Poner la otra mejilla, Dios, tú estás loco. ¿Cómo puedo amar a un papá que me pisoteó o me abusó? ¿Cómo puedo amar a alguien que me roba? Entonces pienso, los mandamientos son difíciles, pero el Señor Jesús dijo algo precioso cuando estuvo aquí en la tierra en cuerpo humano y dijo, todos los mandamientos están contemplados en un solo mandamiento. Y ese mandamiento es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de todos. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resumen todos los mandamientos, la ley y los profetas. Porque si yo amo a Dios, todo cambia. Porque si yo tengo a Dios en mi vida, mi relación con el resto del mundo se transforma. Porque si yo tengo a Dios en mi vida, hay trabajo, hay esperanza, hay prosperidad. Se van los días grises y empieza a brillar el sol en la vida de cada uno, de cada persona que decide creerle al Señor. Y Dios nos da la capacidad de amar a nuestro prójimo. Y ahora les voy a dar el título de este pequeño mensaje que el Señor me regaló para que les trajera a las personas que quieren escucharlo, y es: si desconozco mi pecado, me quedo estancado. Si desconozco mi pecado, me quedo estancado. ¿Usted conoce su pecado? ¿Usted sabe cuál es su debilidad? ¿Usted le ha contado a Dios acerca de eso? Le ha dicho, Señor, ¿sabes qué? Mi pecado es que soy un borracho y no puedo dejar la botella. Pero si tú me ayudas, Señor, yo salgo de este hueco. ¿Sabe qué nombre recibe cada cosa malvada que pasa por nuestra cabeza? Cada acto de crueldad, cada comentario malintencionado. ¿Sabe usted que se llama pecado a la infidelidad matrimonial, a las pequeñas cosas que nos robamos de un mercado o de una oficina? ¿Sabe usted que se llama pecado al rencor que guardamos en el corazón por aquellos que alguna vez nos maltrataron? Nuestros padres o cualquier otra persona, ¿reconoce usted que es pecado maltratar su propio cuerpo llenándolo de sustancias, de licor, de tabaco o prostituyéndolo? ¿Usted sabía que eso es pecado? Dice en Gálatas 5, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán las obras de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué pecamos los seres humanos? Porque tenemos algo que se llama la naturaleza pecaminosa, que es la que nos hace hacer lo malo una y otra vez. Y la Biblia describe cuál es la naturaleza pecaminosa. Dice, inmoralidad sexual, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal vez para nosotros es muy fácil, en este mundo donde ya no se sabe qué está bien y qué no está bien porque todo es relativo, parece ser que todo lo que hacemos es justificable. Yo odio porque me hicieron daño. Yo le soy infiel a mi esposa porque esa señora es insoportable. Yo robo porque no tengo para comer. Yo hago un desfalco porque es que esa gente tiene mucha plata, hay que quitarle algo a los ricos. Yo murmuro porque esa persona me cae demasiado mal. Para todo hay una justificación, pero la palabra dice que los que practicamos el pecado no heredaremos el reino de Dios. Estos pecados y muchos otros por los cuales ninguno de nosotros era capaz de pagar un precio. Aquel pecado que usted y yo tenemos, que todos tenemos. Aquel pecado con que fuimos marcados desde Adán y Eva fue creciendo en el género humano al punto de que ya no sabemos distinguir qué está bien y qué no. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, o sea, en estos tiempos, a lo bueno se llamará malo y a lo malo se llamará bueno. Entonces uno le dice a la gente, la palabra de Dios dice esto, y la gente se pone brava y dice, ¿qué va? No me venga con cuentos, tan cansón, tan fastidioso usted. A lo bueno llaman malo, pero a lo malo llamamos bueno. La rumba, la parranda, la promiscuidad, que viva la anarquía, eso es lo que está bien en esta época. Pero lo más triste es que la gente no sabe que el pecado trae una consecuencia terrible, consecuencias de muerte. Y mientras practicamos el pecado, todos estamos envueltos en muerte. Mi pregunta el día de hoy es, ¿usted está envuelto en muerte o en vida? ¿Hay muerte o hay vida en su camino? Romanos 3:23 dice, pero todos pecaron, todos. Por eso están privados de la gloria de Dios. Pero por la gracia de Dios son justificados gratuitamente por medio de la redención de Cristo Jesús, quien ofreció un sacrificio de expiación que se recibe por la fe para demostrar justicia. Y hoy una vez más, tal vez usted ha escuchado esto miles de veces, pero Dios es tan lindo que dice otra vez, vayan y háblenle otra vez de esto a mis hijos, díganles otra vez que aquí estoy, que los estoy esperando, y que la única manera de lidiar con el pecado es la oferta de la cruz. Escuchen bien, la oferta de la cruz. Como cuando uno va a un almacén y hay un letrero grande que dice, hoy, gran oferta. Y usted dice, hoy hay una oferta, está barato, ¿qué están vendiendo? La oferta de la cruz, esa oferta que usted no puede dejar pasar. ¿Qué es cuál? Que Jesús murió por los pecados suyos, por los pecados míos, por la inmundicia suya, por la inmundicia mía, por el chisme suyo, por el chisme mío, por el pecado de cada uno de nosotros murió el Señor. Por eso, porque Dios sabía que somos incapaces de cumplir la ley de Dios, que somos incapaces de cumplir los mandamientos, por esa razón envió a Jesucristo. Y solo a través de Jesucristo podemos ser libres del pecado, podemos ser perdonados y podemos recibir gracia. No solamente para ser perdonados, sino para obedecer y para restaurar nuestras vidas. Entonces, en Cristo y solo en Él, somos perdonados de nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Y muchas personas aquí dicen, es imposible. Yo estoy demasiado sucio, yo estoy demasiado untado. Usted no sabe lo que yo hice. Otros dicen, usted no sabe lo que me hicieron a mí. Y efectivamente yo no sé, pero Dios sí sabe. Y el Señor es capaz de limpiar hasta la inmundicia más horrible, solamente si usted decide creerle a Él. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados conforme a su riqueza. Y la pregunta es, ¿puedo dejar de pecar? ¿Será que podemos dejar de pecar? Por supuesto que no. Pero si recibimos a Cristo, podemos dejar de practicar el pecado. Aquel que recibe a Cristo ya no practica el pecado, ya no planea el pecado, ya no dice voy a ir a acostarme con esa mujer porque me gusta y no me importa. No planea el pecado, no dice voy a ir a drogarme, voy a ir a robar, voy a ir a hablar mal. no planea el pecado, porque el Espíritu de Dios habita en su corazón y lo transforma. Cada vez que pecamos, nos desviamos de nuestra relación con Dios. Y una última pregunta antes de acabar. ¿Usted alguna vez ha tenido una relación con Dios? ¿Alguna vez se ha acercado al Señor? Así sea poquito o mucho, ¿alguna vez ha intentado conversar con el Señor? A eso se le llama tener una relación con Dios. Y de poco en poco, si nos acercamos, empezamos a ser transformados. Pero también cuando nos apartamos, de poco en poco vamos perdiendo el horizonte y nos vamos olvidando de Dios. ¿Dónde tiene usted a Dios? ¿En el olvido o está presente? Así que hoy la invitación es para que usted invite nuevamente al Señor a pasar a su casa, a la casa de su corazón. Y si usted ya lo hizo alguna vez, pero siente que en este momento el Señor no está en su vida porque usted se ha puesto a practicar el pecado y ha decidido tomar otro rumbo, lo invitamos para que nuevamente se acerque al Señor confiadamente, porque dice la palabra: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de comprender nuestra debilidad, sino uno que en todo fue tentado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y dígale usted en su corazón, si se anima hoy en esta mañana: Señor, estoy lejos de ti, Señor, pero hoy reconozco que soy un pecador, porque todos somos pecadores, y te ruego, Señor, que rescates mi vida del sepulcro, porque estoy en medio de la muerte. Pero tu palabra dice que donde hay muerte, tú soplas vida. Por eso te ruego en mi corazón, Señor, rescata mi vida del sepulcro. Señor, trae tu redención y tu salvación. Yo creo en Jesucristo. Creo que su sangre fue derramada para pagar el precio por mi pecado. Y hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Confiese el nombre de Cristo con sus palabras. Si usted hoy siente que su vida va a pique, si usted siente hoy que su vida no tiene sentido, es el momento para entregarle su vida al Señor. Es el momento, hoy es el día de salvación. Diga: Señor Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Trae tu rescate, Señor. Trae tu rescate a mi vida. Sácame de la muerte en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Pues la armadura de Dios yo tengo asegurada en mi corazón. Con ella gano las batallas. Con Cristo soy un vencedor. Pues la armadura.